Ahora vamos a hablar de algo más constructivo, más edificante. Vamos a hablar de teatro y bueno, de teatro, de audiovisual, de cine. Vamos a hablar de un montón de cosas y vamos a hablar justamente con alguien que sabe de esto, que es Jessica Schultz. Y vamos a comenzar por el principio, que es saludarla y después vas a escuchar. Mira, Jessica, buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High.
¿Cómo estás, Diego? Bien. Muchas gracias por tu llamado.
No, por favor, es un gusto hablar contigo y mil preguntas.
Sí.
Bueno, en un principio comencemos de atrás para adelante. Te llamarás Raquel. Vos me vas a decir, sí. No, me llamo Jessica. Bueno, así ya sabemos. ¿Qué es Te llamarás Raquel?
Bueno, Te llamarás Raquel es un audiovisual que en realidad es una combinación de literatura, teatro y cine, porque es la adaptación de la novela La Polaca de Mirta Salom, un proyecto que nació en plena pandemia en el 2020 con la idea de poder generar algún proyecto. Vos sabés que yo estaba haciendo Berlín en Buenos Aires, estábamos en el Teatro Maipo Cabaret y cuando comenzó la pandemia tuvimos que bajar y esa sala nunca volvió a abrir, no se abrió ni a fin de año del 2020 ni siquiera este año. Entonces quedamos un poco varados ahí y surgió por la necesidad de generar otro proyecto posible, ¿no? Y bueno, ahí nos juntamos con Mirta Salom para hacer la adaptación. La idea es que es ella misma, Raquel Lieberman, quien cuenta a cámara su historia y basándonos fundamentalmente en su denuncia, en la denuncia que ella hizo en 1930 a la Trinitral. Y bueno, felizmente empezó a ver la luz este proyecto que lo dirige Sabrina Farji. Empezamos a tomar imágenes y a grabar escenas en la Casa de la Cultura, que hace las veces de Palacio de Justicia, donde ella en 1930 va a hacer la denuncia frente al juez Manuel Rodríguez Ocampo.
Entiendo.
Así que
vos pasás en un momento dado de tu rol de actriz, actriz, si querés, con enorme visibilidad y con un largo recorrido por distintos medios, a la dramaturgia.
Sí.
Y de repente arrancamos fuerte con un personaje en un punto con una gran carga histórica, en otro punto con cierta dosis de, si querés, de polémica, como es Raquel Lieberman. ¿Por qué arrancas por Raquel Lieberman?
Bueno, en realidad yo empecé a escribir mis propios proyectos en el año 2015 con Berlín en Buenos Aires. Y Raquel Lieberman siempre fue un personaje para mí muy atractivo, ¿no? Porque es verdaderamente una heroína. La historia de ella es sumamente trágica y es tomada hoy en día como inspiración contra la trata, ¿no? Con la idea de poder, nosotros en el audiovisual hacemos ese puente como una invitación a las mujeres a denunciar que la prostitución no es un trabajo, sino que es violencia de género. En ese sentido, por eso me parece sumamente importante el legado. Vos sabés que también existen los premios Raquel Lieberman, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dio el auspicio institucional. Ellos tienen un premio que se llama Raquel Lieberman, destinado a, digamos, a proyectos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. También se va a cambiar el nombre de la estación Callao de la línea D y se le va a poner Raquel Lieberman, porque ahí fue donde ella, cuando compró su libertad y se fue del prostíbulo, puso un negocio de antigüedades en la calle, en la avenida Callao. Después, bueno, fue engañada y ella volvió, la obligaron a volver al prostíbulo.
Sí, es una historia. La historia de Raquel Lieberman es una historia muy compleja, es muy interesante. De repente es la única mujer de todas las que de algún modo u otro formaron parte de la Suimigdal, de la cual se conoció con nombre y apellido. Probablemente el libro del año 1933 del comisario Alzogaray, la trilogía, sí, de la trata de blancas, haya sido lo que le termina dando visibilidad, igual que el libro de Albert Londres.
Exactamente.
¿Quién es?
Sí, la suerte que tuvo ella de encontrar un comisario que verdaderamente quería perseguir, ¿no? Esta asociación ilícita.
Sí,
siempre. Que es quien la anima a hacer la denuncia, a ratificar la denuncia frente al juez.
Sí, en el caso de la Migdal siempre quedan un montón de cabos sueltos sobre qué pasó
absolutamente
con los señores socios. Pero bueno, esa es otra conversación. Ahora estamos hablando con Jessica Schulz, actriz y dramaturga y productora. ¿En qué momento de la producción se encuentra, te llamarás Raquel?
Bueno, nosotros acabamos esta semana de empezar con el único exterior que tenemos, que es el Palacio de Justicia, que, bueno, lo hicimos en la Casa de la Cultura, lo que era el edificio de la prensa, que tiene adentro unas locaciones impresionantes de época, porque desde ahí se dispara toda, digamos, el recuerdo de lo que fue su vida, desde que ella abandona Varsovia, el viaje en barco, un poco haciendo, digamos, pasando por todo lo que cuenta la novela, ¿no? Está basado en la novela La Polaca de Mirta Salón. Eso lo vamos a grabar en un estudio de TV, con varias cámaras, con una propuesta muy teatral, muy minimalista, las escenografías dentro de una cámara negra, o sea, que es un proyecto teatral también, que bueno, esperamos que después que esté hecho el audiovisual poder ir al teatro.
Entiendo.
Poder hacerlo también en el teatro.
¿Cuál es el destino de exhibición de un producto tan, si querés, en un punto tan moderno como este que vos estás contando? ¿Es las plataformas?
Bueno, mira,
¿es el cine?
Sí, son las dos cosas. Yo acabo de terminar una miniserie también independiente. Independiente, digo, porque es un proyecto que lo generé yo, lo llamé a Walter Guerin, que es un psiquiatra, sexólogo, dramaturgo, y a mi compañero de camino también, Carlo Argento, que es el director de Berlín en Buenos Aires, que también es actor, e hicimos una miniserie de 6 capítulos sobre diversidad de género y sexualidad. Somos 2 actores. También fue gestado en pandemia, porque, o sea, para generar un proyecto tenía que ser medio, pues no podíamos volver al teatro, y dije, bueno, lo hacemos en un estudio de TV, y nosotros hacemos, todos los personajes son unitarios, cada capítulo tiene otra historia.
¿Quién escribió esto?
Y ahora estamos con ese, Walter Guerin.
Okay.
Ahora estamos con ese tema, compaginándolo, y ¿a dónde vamos? ¿A qué plataformas vamos? El tema de las plataformas es que tienen un nivel muy alto de exigencia en cuanto a la calidad del material y a la realización, mucho más que la televisión abierta hoy en día.
Correcto.
Entonces hay que pensar muy bien, hay un montón de plataformas nuevas, es todo otro camino de a ver cómo podemos exhibirlo, y siempre nos queda el camino del streaming, que ya sería algo como más independiente.
Bueno, vos hablás del streaming y hablás de la pandemia, y me da la sensación que el teatro resultó particularmente impactado por el tema de la pandemia, y apareció toda una suerte de propuestas, si querés, en un punto experimental, que a mucha gente le permitió, a muchos artistas sobre todo, ¿no? Les permitió sobrellevar la pandemia, y yo no sé cuál es el porvenir de ese formato. ¿Vos qué pensás?
Yo, mira, verdaderamente no lo sé. Ahora, volviendo, digamos, entre comillas, a la normalidad, porque nunca va a ser la normalidad tal cual la conocimos, ni a nivel de tecnología, ni a nivel de, digamos, de lo que llegó para instalarse, ¿no? A mí me parece que el tema de las plataformas es anterior a la pandemia y que explotó con el tema de la pandemia y las cuarentenas y demás. Yo creo que nadie reemplaza el teatro. El cine en ese sentido está un poco más jugado, porque vos tenés estas plataformas como Netflix, como Flow, qué sé yo. Está más difícil, ¿no? Me parece más para el cine que para el teatro. La gente que va al teatro verdaderamente no reemplaza el teatro por una plataforma. No es lo mismo ver teatro en vivo, donde está en juego la energía del actor y del público, que se retroalimenta permanentemente en el escenario, que viéndolo desde tu casa.
Sí,
no es lo mismo. Yo creo que hay cosas que son irreemplazables. Argentina, el argentino es un público, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, muy teatrero. Vos fíjate que hubo una explosión con las salas independientes, por ejemplo, están siempre llenas. La gente, o sea, explotó. No, no. El teatro explotó.
Yo soy habitué de varias salas en general, así como se las dice vulgarmente, aunque no me guste la definición del off, salas de
no, independiente. O sea, la palabra off, saquémosla del vocabulario, porque todos espantoso. Estamos afuera de algo.
Claro, totalmente.
O sea, todos estamos afuera de algo. O sea, creo que el teatro independiente me gusta más la palabra.
Sí, eso, gracias. Salas de 50 personas, de hasta 100 personas, donde vos estás prácticamente inmerso en la obra. Bueno, suspendido todo eso, yo particularmente no volví al teatro. Dije, claro. Actores en vivo o nada.
Claro.
Pero bueno, estamos saliendo, se empiezan a abrir las puertas, empieza a salir el sol y aparecen esta clase de producciones. ¿Es caro producir algo como un producto como Te Llamarás Raquel?
Mira,
o depende más del ingenio.
Es caro. Yo creo que son las dos cosas. Sin recursos no puede hacerse absolutamente nada. Nosotros tenemos la fortuna de haber ganado un mecenazgo, de haber encontrado la empresa que nos hace el aporte, y además estamos saliendo a buscar más apoyos, subsidios al INT, a Gestionar Futuro. Bueno, cuanta convocatoria aparece, nosotros nos estamos presentando, porque donde hay tecnología de por medio, es decir, equipos, cámaras, luces, se encarece todo muchísimo.
Totalmente.
Entonces, no es que es solo ingenio, necesitamos recursos, fondos, sí o sí.
¿Te parece que un producto como Te Llamarás Raquel es exportable, por ejemplo, a países por lo menos de habla hispana?
Totalmente. Yo, ¿de habla hispana o subtitulándolo? Yo creo que el streaming lo que te da la posibilidad es de que se internacionalice la cosa.
Sin duda, ¿no? Da la sensación
de abre, que yo creo que hay que tomar recursos. Nada reemplaza nada. La verdad que yo creo que eso es así. La gente que es apasionada del cine, no le cambiaste una pantalla del cine y el pochoclo por nada, ni por ninguna plataforma, ¿me entendés? Todo tiene que ver con un gusto personal, y que me parece que todo se suma. No sé si se reemplazan necesariamente,
sí,
pero
sí,
que
sí,
se suman.
Sí, es como esa clase de discursos apocalípticos en su momento.
Mira, yo te digo,
sí,
perdóname.
Que el cine va a matar la radio, esa clase de cosas, y nunca sucedió.
Claro, no, o la televisión abierta está muerta, o la televisión por cable no existe más. Y son cosas que tardan mucho tiempo, digamos, en desaparecer definitivamente.
Sin duda.
Yo creo que ahora todo se va sumando. Mira, el otro día, efecto esto de la pandemia, ¿no? Yo tuve terapia durante todos estos meses, que fueron, no sé, muchísimos, desde marzo del 2020, bueno, desde que empezó la cuarentena obligatoria hasta ahora, por teléfono de línea, ¿no? Y ahora me dice mi terapeuta que a partir del viernes que viene vamos a tener terapia presencial. Y yo dije, ay, presencial, me tengo que ir hasta allá, salir una hora antes. Me llevo tan cómoda, estaba yo en el living de mi casa, la llamo 2:01, charlo con ella hasta 4:00, y ya estoy en mi casa y puedo seguir haciendo producción, ¿me entendés? Yo pensaba en eso. Claro. Tengo la computadora al lado, suspendo, como el teletrabajo, qué sé yo, no sé, el home office.
Claro, claro.
¿Quién quiere volver a la oficina? ¿Alguien quiere salir, tomarse el colectivo, volver? Y yo digo, esto es efecto de la pandemia, porque, bueno, la terapia presencial tiene otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
En donde, digamos, la presencia de la persona, como en el teatro, tenés al actor ahí emocionado, no lo vas a cambiar por otra cosa.
Sí. Es una experiencia.
Pero son, digamos, secuelas, si se quiere, de la comodidad del encierro en un punto.
Sí.
Porque hay gente que decís de volver al trabajo, tomarse el subte, al centro, a la oficina. No, yo creo que las oficinas del centro van a morir todas.
Bueno,
están pensando en hacer realmente departamentos habitables.
Sí, porque
va a tender a desaparecer la oficina.
Bueno, es que del obelisco hacia el río, hacia Puerto Madero, toda la zona de microcentro, sí. La radio está cerca de esa zona y
sí. Claro,
el paisaje cambió dramáticamente, ¿no? Boliches, claro. Restaurantes, hay una torre muy famosa de una marca también muy famosa, WeWork, de espacios así.
Sí, WeWork, ¿no? Sí.
Está vacía la torre.
Y claro.
Entonces sí, está pasando eso. Bueno, pero yo te llevo de vuelta a lo tuyo.
Sí.
Vos sos una actriz con una trayectoria extensa y variopinta. ¿Cómo es adaptarse a la tecnología de comunicación teatral del siglo XXI? ¿Cómo lo vivís vos?
¿Adaptarse a la tecnología de comunicación teatral? ¿Vos te referís a las redes?
A las redes, a la manera de producir contenidos y de representar teatro, o en este caso un audiovisual, teniendo en la cabeza, en lugar de lo que pudo haber sido hace 20 años, un canal de televisión, o un teatro más grande o más chico, más céntrico o menos céntrico, tener que pensar en el streaming.
La figura del streaming. Digamos, el tema del streaming yo no lo vivencié. Tengo muchísimos amigos que sí han hecho sus obras por streaming y creo que fue un momento. A algunas personas les fue maravillosamente bien, han vendido miles de entradas y otras personas no. Yo la verdad que no lo sé porque todavía no lo llegué a experimentar, y menos ahora. Una cosa era en ese momento en el cual la gente no podía ir al teatro. Pregunta en Teatrix, ¿cómo les fue? La cantidad de socios que tienen ahora.
Sí.
Teatrix, la plataforma explotó en la pandemia.
Sí, y ahora no sabemos.
Y es teatro. Sí. Y ahora no sé, ahora que se abrió el teatro, no sé, yo supongo que la gente prefiere ir al teatro, pero tenés herramientas diferentes para elegir. No sé, yo todavía el tema del streaming no lo experimenté, así que no te lo puedo decir desde mi experiencia. Bien. Pero por lo que yo sé de los actores que han hecho streaming, por supuesto que todos queremos volver al escenario.
¿Cuándo calculás que se termina y se estrena Te Llamarás Raquel?
Mira, yo creo que esto se va a estrenar el año que viene, a mitad de año más o menos.
Y leyendo por ahí un poco, sé que uno de tus grandes sueños es llevar al cine Buenos Aires-Berlín. Berlín-Buenos Aires.
Berlín en Buenos Aires, sí, ojalá. Bueno, mira, ahora también, vos fíjate cómo uno se va adaptando, ¿no? Porque yo tenía el guión cinematográfico, y cuando empezaron a aparecer las convocatorias del gobierno de la ciudad, de Ventana Sur, para series, inmediatamente me puse a escribir los capítulos, escribí 5 capítulos para presentar en las convocatorias de series, porque ahora estamos como en el momento ese. Yo creo que se hacen más series que películas. En este momento en la Argentina se están haciendo cualquier cantidad de series. Todos los que nos costaba encontrar, digamos, el equipo y la camarógrafa, porque todos estaban explotados de trabajo, aunque no se pueda creer. En esta situación, digamos, de la Argentina económica y post, no quiero decir pospandemia porque todavía estamos en pandemia.
Está bien.
Sin embargo, cuando se abrió todo, se empezó a filmar a lo loco, y sobre todo series. Entonces es como que uno, viste, te va llevando a adaptarte, no te queda otra. Yo sueño con hacer la película, pero si tiene que ser una serie, bueno, pues será una serie. Estoy fascinada también con la experiencia de haber escrito los 5 capítulos, porque no es lo mismo, que un... Tiene como su jeite.
Sí, claro. Es algo completamente distinto.
Sí, sí.
Sin duda.
Sí, estoy fascinada. O sea que si tengo la posibilidad de hacer la serie, feliz de la vida.
Sí, totalmente. Bien, así que vamos a esperar las dos cosas. El final y el estreno de Te Llamarás Raquel, esta obra basada, este trabajo audiovisual basado en la novela La Polaca de Mirta Shalom. Y bueno, y la mejor de las suertes para Berlín en Buenos Aires. A ver si 2022, si 2022 se llena del trabajo de Jessica Schultz. Jessica, te mando un abrazo muy grande y te agradezco
muchísimas
mucho.
Muchísimas gracias
tu tiempo.
Por tu llamado y el apoyo. Gracias.
Un gusto, como siempre. Jessica Schultz, actriz, productora, dramaturga, bueno, contándonos por dónde viene la mano en su trabajo. Y un anticipo de alguna manera de lo que va a ser esta producción, que Te Llamarás Raquel, que una vez más vuelve sobre la figura de un personaje tan, tan importante en la historia del judaísmo, si querés, del feminismo, si querés también, una figura tan importante de la historia de nuestro país aquí en el siglo que pasó, pero todavía con absoluta vigencia. Jessica Schultz, aquí en El Resaltador.